Soy Alejandra Alvarado Zinc y hoy en Constructores del Conocimiento hablaremos de los agaves, materia prima para bebidas fermentadas. Y para hablar del tema nos acompaña el doctor Abisaí García del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por su presencia aquí en Constructores del Conocimiento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Pues Abisaí, tú por varios años te has especializado en algunas plantas, en específico en lo que conocemos como los agaves. Para que nuestros radioescuchas se den una idea, cuando hablamos de agaves, ¿de qué tipo de planta estamos hablando?
Los agaves reciben varios nombres comunes. El más común es que les llamen maguey, hacia el sur de México. En cambio, hacia el norte tienden a, del centro de México, Jalisco, hacia el norte tienden a llamarle mezcales por el uso que les dan. Entonces, son los dos nombres más comunes y ahora el nombre de agave se ha generalizado prácticamente en todo el país. Entonces, el nombre científico, el nombre genérico de estas plantas se ha convertido también en el nombre común. Y es muy fácil que la gente lo reconozca, son plantas que tienen muchas espinas, sus hojas arregladas en rosetas, las hojas rígidas, largas, por lo general erectas y con muchas espinas. Entonces a veces el primer contacto con ellas, aparte de lo bonita que se ven, tendemos a tocarlas y a veces nos llevamos un susto, ¿verdad? Pero son plantas que están en el paisaje mexicano por todos lados y además son plantas que se cultivan de manera profusa en todo el país y las vemos como plantas ornamentales en muchas ciudades, en muchos pueblos y además la gente, como la gente las utiliza mucho, están en huertos, están como cercos en los terrenos, delimitando propiedades, etcétera. Entonces la gente sí las conoce, sí reconoce un maguey cuando lo ve en la naturaleza o cultivado.
Sí, aparte es como un símbolo, ¿no?, nacional, esta planta tan característica.
Así es, el maguey es un símbolo nacional, incluso se dice que el nombre de México viene de metl, de maguey. Existe mucha controversia obviamente acerca del origen del nombre de México, pero una de las interpretaciones es precisamente esta. El maguey acompañado a las migraciones de todos los grupos indígenas a lo largo de la historia de vida de nuestro país. Entonces, por ejemplo, cuando los mexicas se fueron hacia Centroamérica y llegaron hasta Honduras en sus conquistas, llevaban estos magueyes y los fueron dejando a lo largo de las otras poblaciones que encontraban. Y así los magueyes pulqueros que ya se utilizaban mucho en el centro de México, los encontramos fuera de su área de distribución. Los vemos en Oaxaca, los vemos en Chiapas, los encontramos en Guatemala y se seguían utilizando para lo mismo, para la extracción de bebidas fermentadas, en este caso el pulque, como alimento para la extracción de fibras y actualmente sobreviven todavía poblaciones de estas plantas que fueron llevadas hace unos más de 3.000, 4.000 años hacia estas áreas. Todavía existen incluso estas poblaciones. A veces son muy diferentes ya, han evolucionado por sí mismas y han sido manejadas por los grupos indígenas y son muy diferentes a lo que encontramos en el centro del país.
Ahorita que estabas hablando de los usos que se le han dado en diferentes lugares, me imagino que esto se debe porque hay muchas especies. ¿De cuántas especies estamos hablando?
A nivel mundial hay 200 especies, un poquito más de 200, de las cuales 150 están en México. Es decir, nuestro país tiene el 75% de las especies que hay a nivel mundial. Entonces tenemos una gran riqueza, pero a la vez también un gran reto,
claro,
el conservarlas.
¿Cuántas son únicas para México?
De esas 110 a 150, otro 75% son exclusivas de nuestro país.
Que eso aumenta el reto, ¿no? Que ahorita estabas mencionando.
Sí, hay
de
especies
cuidado
que tienen una distribución muy pequeñita, solo se conocen de algunas montañas. Una o dos montañas, y si algo pasa en esa montaña, la especie desaparece. Hay otras especies que tienen amplia distribución y las encontramos por todo el país. Entonces hay de todo, desde especies que se les llama microendémicas, restringidas a menos de 2.000 metros cuadrados, hasta especies que se encuentran en la mayoría de los estados de México.
Cuando hablamos del paisaje mexicano, pues México tiene una gran cantidad de zonas desérticas, y es una de las plantas características de las zonas. ¿Ese es su único hábitat o puede vivir en no sé, en selvas, ¿en qué otros lugares podemos encontrar las especies? Porque son muchas, ¿no?
La mayoría de ellas viven en las zonas áridas. Hay especies adaptadas a los climas más extremos. Si recordamos México y pensamos en Sonora, en Baja California, donde se alcanzan las temperaturas extremas de calor, en el día llegan hasta 50 grados, o en la noche la temperatura en Baja California Norte, en las montañas, llega a bajar a de menos de 0 grados en invierno. Son plantas que soportan. Hay extremos. Plantas adaptadas a estos climas extremos y en todas las zonas áridas de México las encontramos. Sin embargo, la mayoría de las especies está en los límites de las zonas áridas y en sus ecotonos, en sus mezclas con las zonas templadas, en las bases de las montañas, a lo largo de las cañadas de los ríos, es donde están la mayoría. Entonces, aunque hay especies adaptadas a estas zonas muy, muy secas, la mayoría de ellas no están ahí, sino que están en estos ecotonos, y también va a haber especies de zonas templadas. Las vamos a encontrar en los bosques de pino encino, incluso algunas llegan a crecer arriba de los 3,000 metros, ya en zonas francamente frías, claro, durante todo el año, pero están adaptadas también a esta zona. Entonces están desde el nivel del mar hasta los 3,300 metros aproximadamente, y ocupando toda una gama de ambientes. Las únicas áreas donde no vamos a encontrar magueyes es en las zonas tropicales húmedas, donde hay selvas tropicales en Chiapas, Tabasco, Campeche, y el número de especies disminuye drásticamente. En la península de Yucatán solo hay una especie silvestre. Las demás han sido introducidas, sí, o cultivadas ya durante mucho tiempo y están adaptadas a este clima, pero es poco común que estén ahí.
Y es precisamente por la forma en que han venido evolucionando, ¿no? Su característica principal es el tipo de hoja que presentan y la adaptación que tienen, ¿no? ¿Nos podrías
Así
hablar
es.
Al respecto?
Las hojas se encuentran agrupadas en forma de rosetas. Si nosotros vemos un maguey, parece semeja una rosa. Obviamente con ahí los pétalos serían las hojas, y cada hoja tiene espinas. Estas son adaptaciones al crecimiento de zonas áridas. Los magueyes han evolucionado aproximadamente por 10 millones de años en las zonas áridas de nuestro país, y obviamente se han ido adaptando a este clima, a estas condiciones. Por eso es que las hojas son suculentas, es decir, almacenan agua para sobrevivir durante la época desfavorable, la época seca. Tienen espinas para defenderse de los posibles depredadores, que en la actualidad ya no existen esos depredadores. Sus depredadores, los que comían las hojas, las ramoneaban, eran ungulados del Pleistoceno.
De la época de la era de hielo.
Exacto. Entonces sí existían esos grandes ungulados que comían estas hojas y comían las plantas. Ahora ya no existen, pero sin embargo las plantas siguen armadas, ¿sí? Ahora el ataque, no hay ningún animal grande que se las coma. Algunos las llegan a ramonear, es decir, a raspar los tejidos para comérselos, como los chivos, las vacas y eso, pero más que nada el hombre ahí favorece el que estos organismos lo hagan, pero de manera natural ya no existen. Entonces estos magueyes evolucionaron en estas zonas áridas. Sus hojas acumulan grandes cantidades de agua, respiran y tienen su intercambio gaseoso por la noche, ya que al estar en estos sitios no es posible que lo hagan durante el día porque se deshidratarían, dado las altas temperaturas. Entonces los magueyes son plantas muy especializadas a estos sitios y por lo mismo muy interesantes para estudiarlas desde muchos puntos de vista. Sus raíces están sobre la superficie, prácticamente no penetran. ¿Y esto para qué? Para poder captar la poca lluvia que llega a caer en algunas de estas zonas. Sus hojas en roseta permite que cuando lluevan el agua que cae se acumule y sea dirigida hacia el tallo y hacia las raíces posteriormente.
Llama la atención el ciclo de vida de estas plantas. ¿Cómo se realiza en promedio el ciclo de vida? ¿Cuánto tarda en poder reproducirse una planta?
Esto varía. Depende ya de las especies y de las condiciones ambientales donde esté creciendo. Hay plantas que cumplen su ciclo de vida, o sea, desde que nacen, germinan por medio de una semillita o a través de un hijuelo de una planta, llegan a vivir unos 4 o 6 años, y en las plantas muy pequeñitas, y entonces emiten sus flores y posteriormente se mueren. Hay plantas grandes o que viven en zonas muy, muy secas y las condiciones ambientales no les permiten reproducirse y llegan a vivir hasta 30 o 40 años. sin reproducirse, y una vez que lo hacen, las plantas generalmente mueren. Entonces varía dependiendo del tipo de especie. Algunas más comunes con las que a veces convivimos o sabemos más, como el agave tequilana, del que se extrae el tequila, llegan a vivir 7, 8 años. Los agaves pulqueros unos 12 años. El agave espadín, que se utiliza en Oaxaca también para las bebidas, unos 6 años. Entonces depende. Y obviamente el hombre, como lo ha ido manejando, tiende cada vez a reducir su ciclo de vida y hacerlas que maduren más rápidamente para aprovecharlas. Pero de manera natural, a veces es mucho tiempo.
Y también mencionabas la parte de porijuelos, ¿no? No es una reproducción sexual, sino asexual, ¿no? Como se conoce en biología, que no se requiere de un macho y de una hembra, en el caso de femenino o masculino. ¿Eso significa que estos hijuelos son iguales que la
Así
planta
es.
Madre?
Son un clon, son clones. Son clones, porque los hijos salen de la madre emite un rizoma y ahí sale otra plantita. Obviamente hay una variación genética muy ligera, pero sí sería un clon de la planta madre. Y los hijuelos llegan a salir en la base de las plantas, llegan a salir entre las hojas o bien junto a las flores. Entonces tiene muchas maneras de reproducirse de manera asexual.